Estamos de nuevo acá, pero uno viene con alegría a reunirse con los hermanos, a aprender más de su palabra. Para nosotros, con mi esposa, es una alegría. Alguien podría decir, pero ¿cómo van en la mañana, van en la tarde? No, para nosotros realmente es una alegría. Y no es por nada, pero como uno estuvo buscando, y no siempre fue así. En cambio acá, nosotros esperamos que llegue también, ya sea el jueves o el día domingo. Y uno se alegra de que sí sea. Y no hay cansancio, uno se viene con ganas para acá. Sea en la mañana, sea en la tarde, dan ganas de estar acá. Y así que el Señor nos bendiga. Vamos a estudiar de su palabra. No vamos a seguir con el mismo tema por esta vez. Hablé con mi hermano Pablo, porque me hubiese costado mucho más preparar el tema y pienso que es un poquito, para mí, me habría complicado un poco más el tema que estábamos estudiando, que es el engaño del último tiempo. Y traje otro tema, que tiene por título una pregunta. ¿Quién es Cristo? Yo sé que nosotros sabemos, pero aquí vamos a ver más. ¿De quién es Cristo? ¿Y por qué también esta pregunta? Y ahí le voy a ir dando las citas, porque son varias citas, nuevamente. La palabra la vamos a usar. Y uno se hace esta pregunta, sobre todo en estos tiempos, en que lo ven de diferentes maneras muchas, no sé si decir congregaciones, instituciones, lo ven de diferente manera. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Un gran maestro, un hombre ejemplar, qué sé yo. Y los testigos de Jehová, para ellos, es un gran hombre, un ser creado, perteneciente al mundo de Dios, para ellos. Por eso le digo así, que para ellos es eso. En cambio, la Biblia declara que es la encarnación de la divinidad. Dios hecho hombre. Y eso pasa a ser para nosotros, los creyentes, la verdad central. De que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Tiene unido en él las dos personas. Dios hombre. Cosa que no es para todos igual. Y para nosotros es la verdad central, para el cristianismo y para los creyentes genuinos. Él es Dios hombre. Eso en los primeros días de la iglesia no tuvo tanto problema, fue más adelante, en que apareció esto de ver de diferente forma a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente la iglesia en esos tiempos, más o menos, después de unos 300 años después comenzó este problema. Hasta ahí la iglesia definió que Jesucristo era Dios hombre. Pero nosotros vamos a ir a la palabra y con varios pasajes vamos a comprobar la divinidad de Jesucristo. Con varios pasajes bíblicos. Que es lo mejor en lo que nos hemos acostumbrado, que si está en la palabra, así es. Si no está, lo dejamos de lado. Y aquí hay varios textos en que vamos a comprobar la divinidad de Jesucristo. Comenzando por Mateo 1, Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Lo voy a leer yo este primeramente, después vamos a ir leyendo, son varios textos. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan 1.15, si un hermano lo puede buscar y lo leemos. De que ya nos vamos a ir dando cuenta de la divinidad de Jesucristo. Juan 1, versículo 15.
Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo.
Claro, o sea, Dios, o sea, el Señor siempre ha sido. Siempre ha sido. Y seguimos avanzando. En Juan 8:58.
Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
¿Ven? Ahí está donde entender de toda su existencia, que es eterno. Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y no lo podían creer los judíos de ese tiempo, los fariseos y todo eso. Claro, porque Abraham ya años que ya había pasado, era historia antigua para ellos. Aunque sí para ellos el padre Abraham y el Señor mismo le dice: antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, es eterno. Se da cuenta que la misma palabra nos va comprobando. Yo no sé dónde dejan estos textos los que creen que es un, que no es ser, no es el Hijo de Dios, o no es un ser divino el Señor. En Juan 10:30, Juan capítulo 10, versículo 30 y 31. Están todos cerquita estos textos.
Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Amén. Ahí declara él su divinidad y más encima lo querían matar. Es que dice: yo y el Padre, uno somos, y la palabra yo y el Padre están con mayúsculas. Yo y el Padre, uno somos. Nuevamente hay un texto ahí en que se nos va reafirmando la divinidad del Señor. En Juan también 10, 17 y 18, aquí mismo está. Dice, lo voy a leer yo mismo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Quién más podría hacer eso? Nadie más. Solamente Él, que es divino. Nadie más que se atreva a decir eso, porque no es posible. Aunque hace años, hace un tiempo atrás, escuché en un comentario que este mago, el Houdini, parece que era el que se escapaba de todos lados. De todos lados se escapaba. De sumido en agua, con cadenas, se escapaba. Le prometió a su esposa que de la muerte iba a volver, que se iba a escapar. Y después de cierto tiempo ella tenía que hacer una especie de ritual. Después de que le volvió, no sé si en un año o en más de un año, tenía que ella hacer cierto ritual donde él se iba a manifestar y iba a volver. La señora lo hizo, no volvió, lo repitió otros años, no volvió, lo repitió otros años y no volvió. Ahí quedó Houdini, bien sepultado. Y la esposa ya desistió porque no apareció nunca más. El atrevimiento de los hombres, pero no lo pueden hacer. Pero el Señor dijo: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Y así lo hizo. Murió, al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Hoy vive nuestro Señor. No hay otro divino. En Juan 14:9 dice: el Señor se define como el Padre. Si algún hermano lo puede leer, Juan 14:9. Juan 14, versículo 9.
Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre?
Y nuevamente dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, es verlo a él, ver al Padre mismo, a Dios mismo. Lo está diciendo el Señor nuevamente. Otra muestra de su divinidad. En Juan 20:28 dice: Tomás proclama y adora a Dios, adora como a Dios al Señor. Ese es un pasaje muy conocido. En Juan 20:28. Si algún hermano lo puede leer también, aunque es bastante conocido ese texto.
Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.
¿Ve? Señor mío y Dios mío, clamó Tomás y le adoró. Nuevamente hay otro texto más. Mire, ya llevamos varios textos y cómo las personas que no lo ven, divino el Señor. Bueno, que no saben, no está el Espíritu del Señor en ellos, son soberbios, rebeldes, y hacen como ellos quieren las cosas, y la interpretan como quieren la palabra. Aquí llevamos unos cuantos textos, hay muchos más, en que estamos comprobando la divinidad del Señor, que tenía existencia eterna, que ponía su vida, la volvía a tomar. Aquí también Tomás dice, Dios, Señor mío y Dios mío, y lo ve. En Mateo 26, versículos 63 y 64. No, 26, versículos 63 y 64, Mateo 26.
Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Viniendo en las nubes del cielo.
Amén. ¿Ves? Tú lo has dicho, le dice. O sea, ellos, el mismo le hace, le dice, si eres el Cristo, el Hijo de Dios, que se lo dijera. Y él le dijo, tú lo has dicho. Pero ahí más bien se enojaron, se enfurecieron y lo querían más. El mismo. Mateo 26, 63, 64 era la que leímos recién. Y en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pablo ahí establece la divinidad de Jesucristo. Filipenses 2. Filipenses 2. Versículos 5 y 6. Filipenses 2, versículos 5 y 6. Lo voy a leer yo mismo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo ahí lo está afirmando también, que él es igual a Dios. Y también en Colosenses 1.15, vamos a hacer trabajar harto la Biblia, pero es bueno. Colosenses 1.15. ¿Si algún hermano lo puede leer?
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Amén. Esta marca dice, es la imagen del Dios invisible. O sea, el mismo Dios. El primogénito de toda creación. Primogénito, único. No hay otro. Él es el Hijo de Dios. Segunda de Corintios 4.4 afirma algo también parecido. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. De ahí vamos a seguir desarrollando el tema. Pero quiero que veamos todas estas citas aquí. Segunda a los Corintios.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
No, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4.
Igual sería.
También sería, pero no es ese porque me dejo un poquito, me hace perderme de él. Y no se preocupe, hermana. Está perdonada. La perdono siempre. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Pero así es, va a ser siempre para mí así con ella. Igual ella conmigo, pues sí, pues. Sí, pues sí, no es que nosotros tenemos que tener siempre que perdonar. Yo sé que ella es mi igual, pues yo también cometeré cuantos errores que la hacen en realidad y ella me perdona. Sí, sí, que pues, ya hermano. Ya, segunda a Corintios, capítulo 4, versículo 4.
Ya. Esto es, entre los incrédulos,
no.
Hay que...
No, no es posible.
A ver, ¿dónde lo tengo mejor?
¿Versículo
4?
¿Pero si es el primero?
No, segunda, no es primera.
Segunda
de los Corintios 4, 4.
Dice, en los cuales el Dios de este siglo...
Según
el entendimiento de los incrédulos, para que no lo resplandeciera la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Sí, sí, sí. A ver,
La versión. La versión. Sí, está bien. Ahora, yo le pido disculpas también. Y Hebreos 1.3. Y ahí terminamos con algunas de las citas que confirman la divinidad del Señor. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Si algún hermano lo puede leer. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Ahí está bien creído también ese texto. Muy bueno, muy bueno.
El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Amén. Aquí está bien claro, dice el resplandor, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿quién más que el Señor puede ser? Y la imagen misma de su sustancia, nadie más que el Hijo. Nadie más que el Hijo, que de su sustancia, cuando es puro, del mismo Dios. No hay mezcla, no hay nada más. Y la imagen misma de su sustancia, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Quién puede sustentar más las cosas? Solamente el Señor. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién lo hizo? El Señor. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién está sentado a la diestra? Solamente el Señor. Nadie más. Él es el divino. Ve que aquí comprobamos con varios textos que hablan de la divinidad del Señor, de que Él es divino. Y como tomamos solo como ejemplo los testigos de Jehová, que ellos son adulteran la Biblia, le cambian texto, pero contra todos estos textos, ¿qué podemos decir si está confirmando la divinidad del Señor? ¿Qué se puede decir contra estos textos? Él es divino. Además de negar la divinidad de Jesucristo, es negar la naturaleza del Evangelio. No tendría sentido si Jesucristo no fuera el Hijo de Dios, no fuera el elegido, por decirlo así, de Dios para cumplir, porque no había nadie más que cumpliera con su obra. No habría sentido si el Evangelio no tendría sustento. Porque si Cristo no es Dios, dice entonces, el que murió en la cruz fue un ser creado. También si fuera así, sería incapaz de satisfacer las demandas de Dios. No podría satisfacer la justicia de Dios si fuera un ser creado. Él es el único que podía cumplir con eso. Entonces, si se niega la divinidad, se niega todo. Y además que Él es el único que es perfecto, sin mancha, el Hijo de Dios. Otro no podía ocupar ese lugar. Entonces, si se niega la divinidad, no se podría cumplir con la justicia de Dios. Y se habría cometido una injusticia, por decir así, al justiciar a un inocente, por un culpable. Es decir, la divinidad de nuestros, negar la divinidad de nuestro Señor es un atentado a la santidad de Dios. Si Cristo no es Dios, entonces no hay ninguna base para la salvación de nuestras almas, lo que le decía recién. Es negar toda la obra del Señor. O sea, no habría dónde sustentar nuestra salvación si negamos que Jesucristo es Hijo de Dios, que es divino, que dejó su trono, murió y volvió a tomar la vida, como Él mismo lo dijo, y está a la diestra de Dios. Negar esa divinidad es negar prácticamente todo el Evangelio. Y una de las mayores pruebas de su divinidad es la resurrección. Ahí tendríamos dos textos, Romanos, para que lo busquen mientras, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y también está Primera de los Corintios, capítulo 15. Romanos 1, versículo 1 al 4, si un hermano o hermana lo puede leer, mientras otro hermano también busca Primera de los Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 17. Que la resurrección del Señor es una de las pruebas máximas de la divinidad de Él. ¿Sí? Romanos 1, capítulo 1, versículo 1 al 4.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Amén. Y ahí está bastante también todo el texto ahí, todos esos versículos, pero también dice por la resurrección de entre los muertos. Según el Espíritu de Santidad, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y primero a los Corintios aclara más todavía. Si vamos a primero a los Corintios 15, del 13 al 17. Pablo está aclarando bien todo lo que hemos tratado. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 17. ¿Si algún hermano lo puede?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
Amén. Está diciendo Pablo que si no resucitó el Señor, vana es nuestra fe, la predicación del Evangelio, o sea, todo. ¿Ve? Pero Él resucitó. Porque yo creo que también si Él no resucita, ni siquiera habría llegado al Evangelio hasta el día de hoy. Pues no tendría sentido, ¿para qué? Pero hoy tenemos el Evangelio y tenemos su palabra, porque Él resucitó. Y Él vive hoy en día. Y si no, no habría tenido resultados tampoco la predicación del Evangelio, que es lo que está tratando de decir aquí Pablo. Que si no hay resurrección de los muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Claro, si Cristo no resucitó, si nuestra fe está puesta en Él y en su obra, o sea, no, como le decía recién, no se sustenta el Evangelio, no tendría razón, y probablemente ni siquiera hubiese llegado hasta el día de hoy, lo más probable es que no hubiese llegado. Pero sí, Él resucitó, y su Santo Espíritu nos guía y nos va a guardar y va a tener su Evangelio predicándose hasta que Él venga, porque Él lo sustenta. No es algo humano, es algo divino, porque si no ya se habría terminado. Ya ve que ahí había otra prueba más de la divinidad del Señor, la prueba máxima es su resurrección. También vamos a aprender que tiene dos naturalezas el Señor, nuestro Jesucristo. Él es Dios más hombre, o sea, es igual Dios-hombre. En Lucas 1.35 dice, será llamado Hijo de Dios, cuando Él nació. Y la importancia de que haya nacido de María, dice, la virginidad de María. Esta es precisamente la concepción de Jesús, porque asegura que el Señor no es producto de la unión de un hombre-mujer, sino que la mujer virgen fue fecundada por el Espíritu Santo. María solo aportó el elemento humano, o sea, fue la persona humana elegida, la mujer elegida nada más. Ella no es la madre de Dios. Solamente fue elegida para que el Espíritu Santo reposara en ella y pudiera fecundar al Hijo de Dios. Ella fue el elemento humano, es una hermana como, igual como nosotros y espera su redención. Ella no está en el cielo, no ha sido elevada a los cielos. No se puede adorar como la Iglesia Católica lo hace. María es un ser humano mortal como todos y que murió y está ahí su cuerpo esperando la redención. Esas son las dos naturalezas del Señor, que es hombre y a la vez Dios. La unipersonalidad de Jesucristo. Cuando leía esto dice unipersonalidad. El hecho en que Cristo se dieran dos naturalezas, dice, no le da doble personalidad. Él es Dios hombre con una sola personalidad. Dios hombre, pero a la vez es uno solo. Es el Señor. Tanto Dios como hombre. resulta también esto un poco difícil de aceptarlo en nuestra humanidad. Dios hombre, Dios, todo su nacimiento y todo como él nació, por eso los que no creen no pueden aceptar eso. Pero la Biblia a nosotros no nos dice que tenemos que entender y poder explicar, dice el que cree, no dice el que comprende o el que entiende, sino que al que cree, el que cree en el Hijo de Dios ya es salvo. Entendemos sí lo que es creer y ser un creyente, no voy a extenderme en eso, pero no está diciendo al que pueda comprender o al que entiende, no, sino simplemente el que cree a Dios, al que cree a su palabra. Porque si se sigue razonando, ya vimos recién lo que se decía ahí, que es un hombre más, ¿no? O un ser que tuvo el privilegio de estar con Dios. O cuando tratan de buscar explicaciones en el largo tiempo entre su niñez y los adultos, que anduvo por aquí, por allá, no sé, aprendiendo el Señor Jesús, son cosas que no dice la palabra. Ni hay para qué buscar explicaciones. Otros dicen que puede ser que es un extraterrestre, porque quieren buscar explicaciones. No, la palabra dice que tenemos que creer en Él, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nuestros pecados. Y eso la Biblia manda que lo creamos, ¿no? No le busquemos una explicación porque no la vamos a encontrar tampoco. Yo creo que todas esas cosas, si es necesario, eso es mi personal mía, que muchas cosas que no comprendemos aquí, una vez que nuestro cuerpo sea glorificado, en el día de la redención del cuerpo, cuando el Señor venga, yo creo que ahí vamos a entender cosas que ahora no podemos entender. Porque son difíciles. Para el incrédulo, por ejemplo, no acepta que el Señor haya nacido de una virgen sin, por ejemplo, la unión normal de un hombre con una mujer. No lo acepta. Nosotros sí lo creemos, porque la palabra lo dice. Amén. Ahora pasamos al estado de humillación de Jesucristo. Esto también es interesante de aprender del Señor. El hecho de que el Hijo de Dios o Dios mismo se humanara, dice, en sí es un estado de humillación. Claro, porque Él siendo Dios y en su reinado en el cielo, yo me imagino cómo es de lindo, cómo es perfecto, si no hay pecado ahí. Y Él ya el hecho de venir a la tierra tiene que haber sido una humillación tremenda. Sabiendo que éramos pecadores y que la tierra, hasta la naturaleza, sufre por el pecado del hombre, y Dios dejar su trono de gloria para venir, ya es un estado de humillación. Deja su reinado, su trono, donde todo es perfecto, donde no hay envidias, no hay odio, donde todo se hace conforme a Dios. Debe haber sido una humillación tremenda el dejar eso y venir. Aunque Él descendió en forma humana, pero sin pecado. Estuvo sujeto a todas las limitaciones en la cruz, cuando al cargar con nuestros pecados fue hecho pecado. Eso lo dice 2 Corintios 5:21. Y a tal punto que fue abandonado por la divinidad. Vamos a buscar este texto, en Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, versículo. Lo voy a leer yo mismo. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo ha sentido el Señor ahí el que se lo haya desamparado el Padre? Estamos viendo a tal grado llegó su humillación que por culpa nuestra, no por Él, si sabemos que Él es sin pecado, es perfecto, y llega a clamar así cuando es abandonado por la divinidad, como dice Él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me imagino, como les decía Él, tanto amor tendría por nosotros que dejó todo lo lindo de su, yo me explico así, de su trono de gloria, para venir a morir por nosotros, y por causa de nosotros, aún la divinidad, Dios mismo, le abandonara. y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue por su culpa, fue por nuestra culpa, por nuestro pecado. ¡Qué tremenda humillación! Pero también tiene su estado de exaltación. Es exaltado también el hecho de haber cumplido en forma perfecta con lo que se le había encomendado. ¡Qué hijo más bien mandado! El Hijo de Dios. No como hoy en día. Ni uno como hijo muchas veces hizo tal cual como lo mandaron. Tuvo que recibir reprimendas de Roma. Vamos a buscar Filipenses 2. Filipenses 2. Del 9 al 11. Vamos a leer. Si un hermano puede leer Filipenses o hermana, Filipenses 2, aquí vamos a entrar a la exaltación del Señor ahora. Aunque también, mientras que usted busque, dice, tiene cuatro etapas: la resurrección, la ascensión, y el estar sentado a la diestra de Dios, y el retorno físico de Jesucristo, o su segunda venida. De vamos a ver estos cuatro, desarrollar estos cuatro etapas de su exaltación. Pero leamos primero Filipenses 2, versículos 9 al 11. Si alguien lo puede leer, es la exaltación del Señor. Lo leo yo mejor. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermosa y gran exaltación que merecía nuestro Señor. ¡Qué tremendo! Está tan clara la exaltación, dice. Lo exaltó a lo sumo, le dio un nombre que es por sobre todo nombre. No hay nombre mayor que el nombre de Jesús. Está por sobre todo nombre. También dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos me imagino que hay ángeles. Y ellos también se doblan ante el Señor. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, así es. Él es el Señor. La exaltación del Señor. Vamos a ver la primera parte de esta exaltación, que es la resurrección, que fue corporal. Resucitó en forma corporal. Tenemos ahí Lucas 24:39. Lucas 24:39. Su resurrección fue corporal. ¿Lo puede leer algún hermano? Lucas 24, capítulo 39, nada más.
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Amén. ¿Ve? Ahí el mismo declara que está humano, que quiere, dice: mirad mis manos y mis pies. También dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Veis? Carne y hueso demuestra su resurrección, que fue tal como él es. Porque algunos dicen ya en esos tiempos de los apóstoles, o que el Señor o era puro, solamente divino, y que tomó forma de cuerpo humano nomás, pero que él siempre fue divino. O el otro, como decíamos, lo que estábamos viendo recién, que algunos que es un hombre más, un ser creado, y él aquí demuestra, no, que él es, que se fue humanamente. También cuando sufrió, sufrió humanamente. Cuando resucitó, resucitó con un cuerpo humano. Por eso dice: palpad, ved mis manos y palpad. Y también dice: tengo carne y huesos. Lo dice el mismo. Su cuerpo fue corporal, su resurrección. Él resucitó por sí mismo como lo prometió. Ahí hay una cita en Juan 10:17. No me quedo esa cuando dice, yo mismo pongo mi vino y lavo el batón. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Lo voy a leer yo mismo. Por eso me ama el Padre, porque yo mismo, o sea, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y así lo hizo él. Puso su vida y la volvió a tomar. Esta es una de las etapas de la exaltación del Señor. Aquí estamos hablando de la resurrección. Él puso su vida y la volvió a tomar como lo había prometido. Cumplió con lo que él había prometido. Ya les decía recién lo que había escuchado yo de Judine, lo que prometió hasta el día de hoy no lo cumplió ni lo va a cumplir. Y quizás dónde estará, si es que no se arrepintió antes de morir. Romanos, que también lo leímos en un momento, habla de su resurrección. Ahora vamos a pasar a la ascensión. Segundo punto. Se produce después de múltiples apariciones con un cuerpo transformado. Es corporal, fue visible y tuvo abundantes testigos. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Ahí hay una declaración bien buena y muy clara en Hechos, capítulo 1, con respecto a la ascensión. Fue corporal, visible y tuvo muchos testigos. Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Se lo voy a leer yo mismo. 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay varios que lo vieron ahí, ascender al cielo. Varios testigos. ¿Cómo lo vieron ascender y cómo ascendió al cielo? Además de que habían unos ángeles ahí. Y fue al cielo de donde él había venido. Esa es la ascensión. Ahora vamos al tercer punto, que es el estar sentado a la diestra de Dios. Estamos hablando de lo que es la exaltación de nuestro Señor. El estar sentado a la diestra de Dios. Él está, en estos momentos está a la diestra de Dios. Él lo dijo en el Sanedrín, en Mateo 26, capítulo 64. Que lo habíamos leído ya, pero lo vamos a leer de nuevo. Mateo, capítulo 26, versículo 64. ¿Si alguien lo puede leer, mis hermanos? Capítulo, o sea, versículo 64. El Sanedrín, donde estaba. Sí, sí, léalo, mi hermano.
Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Amén. Ve que el mismo dice, y veréis al Hijo del Hombre, ahí está con mayúscula, Hijo de Hombre, sabemos que se refiere al Señor, el mismo, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Ve? Otra exaltación se está ahí anunciándose del Señor. También en Hechos 7:56 es un relato de Esteban. A mí me gusta mucho ese relato de Esteban. Pero vamos a leer un puro versículo de Hechos 7, versículo 56. Me gusta mucho ese relato, cómo fue al Antiguo Testamento y llegó hasta Jesucristo Esteban. Y por causa de eso que dio testimonio del Señor, lo mataron. Pero qué lindo fue lo que vio antes de morir. Esteban. Si algún hermano lo puede leer, es Hechos 7, capítulo 5, o sea, el capítulo 7, versículo 56.
Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
¿Ven? Ese fue que antes de morir Esteban vio al Señor, lo vio sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo está exaltado el Señor? Está a la diestra de Dios. Y cuarto, el retorno físico de Jesucristo a segunda venida, que así como lo prometió que iba a volver. Así también lo dijeron los ángeles, eso está en Hechos 1, 9 al 11, que lo leímos recién, no lo vamos a buscar porque recién lo leímos ahí cuando lo vieron ser alzado a los cielos, y estaban todos los varones Galileos, los que les hablan son ángeles, porque dice hombres, con, o sea, personas con vestiduras blancas, dice. ¿Te refieres? Que le dijeron, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Y Tesalonicenses 4, versículos 16 y 18, capítulo 4, Tesalonicenses 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses. Disculpe, no lo había dicho. Primera a los Tesalonicenses. Donde él vuelve por su iglesia. Capítulo 4, versículos 16 al 18. Está tratando de su segunda venida, que es también uno de los hechos de su exaltación. La resurrección, la ascensión, el que esté sentado a la diestra de Dios y el retorno físico o segunda venida del Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Lo voy a leer yo mismo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Y en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, ya poniendo prácticamente fin a esa parte de la historia del Señor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 3. Se lo voy a leer yo mismo también. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando de su segunda venida. Entonces vemos la exaltación, la resurrección, que tiene que ver con la exaltación, la ascensión y el estar sentado a la diestra de Dios, más el retorno de su segunda venida, que es parte de la exaltación. Y ya como conclusión, los que esperamos su venida, también lo voy a hacer con un texto bíblico, lo vamos a hacer como en la mañana, está en Apocalipsis 22, versículos 20 y 21. Apocalipsis 22. Tiene que ver con su segunda venida y como conclusión también. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 20 y 21. Los últimos versículos de Apocalipsis. ¿Ya lo encontró, mi hermano? ¿O hermanos? ¿Qué tal si, porque como conclusión está, lo leemos todos juntos? Porque es muy hermoso esto, y ya al final ya... Apocalipsis 22, capítulos 20 y 21. O sea, versículos 20 y 21. Capítulo 22, versículos 20 y 21. Que son los últimos versículos de la palabra. ¿Lo leemos todos? ¿Al 1, 2, 3 cuando lo digan? Para que salgamos juntos. El otro intenté, pero no nos resultó. Entonces, cuando diga 3, leemos todos juntos. 1, 2, 3.
El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Amén, mis hermanos. Ahí está confirmado. Aprendimos de la exaltación, la divinidad, las naturalezas, su humillación, la unipersonalidad y sobre todo su exaltación. Algo más aprendimos hoy día del Señor. No sé si hay algún aporte, alguna pregunta que se pueda responder. Hermano.
Yo quería aportar un poquito, pero de la primera parte.
Ya. De la divinidad.
La divinidad.
Amén.
Usted leyó el Juan 8:58.
¿Sí?
Dice, Jesucristo dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese yo soy.
Sí.
Y acá, por ejemplo, en Éxodo 3:14, ese fue Jesucristo el que habló ahí.
Sí.
Pero acá en Éxodo 3:14 habla Dios. Dice,
¿cuál es la
cita? Éxodo 3:14.
Éxodo 3:14.
Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que me envió. O sea, ahí está el Dios, el mismo yo soy. Pero yo quería exaltar este texto porque dice que fue cuando fueron a prender a Jesús. Cuando fueron a tomar al prisionero, dice que preguntaron por él y él dijo, yo soy.
Sí,
y dice que retrocediendo los soldados cayeron a tierra.
Cayeron a tierra, sí.
¿Cuál es el yo soy?
Yo soy, claro, cuando dice yo soy.
Y los soldados cayeron, dice.
Cayeron, sí.
Este,
justamente, y ahí concuerda con este pasaje que dice el yo soy. Yo soy me envió.
Eso.
Amén. Qué buen aporte, mi hermano. Además, ahí dice yo, claro, dice yo soy me envió a vosotros. En esa forma. Y así respondió el Señor ahí cuando le preguntaron. ¿Algún aporte más, hermanos, hermanas?
Hermano, en Hebreo, el capítulo 1, versículo 8, también está hablando de Jesucristo, pero como el rey, como la superioridad que tiene de tomar un trono, y es para Dios.
Amén.
Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Amén.
Hablando de la
divinidad.
La
divinidad
del
Señor.
Sí.
Claro, amén. ¿Algún aporte más o alguna pregunta? Hermano.
Como dos cosas, la primera es darle gracias al Señor por su estudio de día, porque yo por lo menos he visto el trabajo que el Señor ha tenido con usted, o sea, en el sentido de poder ayudarnos en el tiempo que nos tuvo el hermano Pablo. Yo creo que no cualquier persona tiene como eso de pararse adelante y poder dar un estudio, que también tiene sus pros y sus contras también. O sea, el estar preparado también para las preguntas que le puedan hacer. Obviamente porque uno no tiene todo el conocimiento como para poder enseñar. Pero el Señor de a poquito le ha estado dando a usted eso y esa es como una bendición que ha recibido usted en este tiempo. Y también que se pueda seguir aplicando como Dios quiera, porque claramente uno ve, por ejemplo, el hermano Pablo que da la palabra, que lee, que coordina, pero también es muy bueno ver otras personas que también Dios les va dando también esos dones de poder enseñarnos también.
Sí.
O sea, también ver como nuevas caras, en la mañana, por ejemplo, estuvo Dani. Es bueno tener como esa participación de la iglesia. O sea, que sabemos que no es fácil, pero si todos somos un cuerpo, entre todos nos ayudamos, sobre todo cuando hay la ausencia de algo, de todas formas salimos adelante. Entonces también es darle las gracias al Señor por eso, por el estudio, que a pesar que no fue como lo que hemos estado haciendo, pero yo siento que fue muy gratificante conocer aún más de la enseñanza que usted dio. Y lo otro, una consulta. cuando vimos la exaltación,
amén,
en el pasaje decía que lo exaltó hasta lo sumo. ¿Hasta lo sumo? ¿Qué se refiere con lo sumo? O sea, ¿qué tipo de definición se podría
dar? Lo máximo, lo más ya, más no, hasta lo sumo, lo máximo, ya no hay más.
La máxima
como no, exacto, ya no hay más. Lo sumo, lo máximo, no hay más.
Ya, hermano, gracias.
Amén. Bueno, con respecto a lo que dice mi hermana ahí, cuesta un poco y bueno, el Señor nomás, para Él sea la honra y la gloria, porque yo he conversado a través de los varones que yo en una ocasión lo único que le dije al Señor, Señor, aquí estoy yo, quiero servirte. Y Él ha ido por aquí, por allá, llevándolo a uno. Es difícil, sí, y se complica un poco, por eso digo la honra es para Él. Yo nunca le dije, yo quiero hacer esto, yo quiero servirte en esto, sino que le dije, Señor, aquí estoy yo. Lo saqué de un pasaje de Isaías que escuché la exhortación, donde dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no le dije eso, pero ¿cómo se dice eso? ¿Parafraseé? Ya, yo le dije, Señor, aquí estoy yo, quiero servirte. De hace unos años atrás, y nunca me olvidé. Me ha costado a veces he estado por rendirme, pero su misericordia, el Señor, sí lo tiene. Y la gloria sea para Él. Y también le he pedido que me ayude. A veces me cuesta y he querido decir que no, pero también la palabra me hace decir que sí. Porque no puedo estar ahí tranquilo, no puedo. No puede uno estar así. Tiene que algo terminar haciendo cuando uno se va impregnando del Señor. No lo deja tranquilo la misma palabra. Tiene que, en algo sirve, en algo puede servir. Y es bueno ofrecerse al Señor. Yo en esa ocasión que le dije así tenía un montón de problemas y problemas por solucionar yo, mi matrimonio y todo. Y el Señor lo hizo. Por eso digo que la gloria es para Él y nunca le pedí yo lo que quería hacer, sino que Él hiciera. Que me gusta aprender de su palabra, sí me gusta. Aún yo creo que me falta más, todavía más dedicación, más... Por eso digo la gloria sea para el Señor. Amén. Dígame.
¿Dónde se podría ubicar el versículo de que dice de Jesús? Una parte dice, yo soy la puerta, por otro lado, yo soy la guardia, yo soy nada.
Juan, si no me equivoco. Sí. Juan.
¿Y en cuál de las cosas de exaltación, en identidad de Jesús, que se identifica con?
Podríamos decir...
¿Hay otro que dice, yo soy la puerta,
¿cómo ubicarlo? Claro, podría ser también la personalidad de él, de que es 100%, o sea, no dice la palabra así, pero uno dice que es 100% Dios y 100% hombre, que eso está en él, es Dios hombre, ahí podría ser. Y yo creo que ahí podría estar esa parte, en donde él está diciendo que él es la puerta, él es el camino, y todo eso está como cuando está en la tierra, el Dios hombre, el Señor humano, que está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahí, podría ser ahí, en una de las personas, aunque Él es uno, pero es Dios y es hombre a la vez, que fue lo que vimos hoy. Que algunos se equivocan y ven solamente como hombre, otros decían, no, es solamente divino, Él es Dios y es hombre, las dos personas, en una sola.
Sí, yo pienso de que debe ser acerca de la divinidad de...
También.
Yo podría ubicar él porque él tenía, ¿cómo se llama?, clarísimo lo que él era y lo que vino a hacer. Entonces, claro. Al momento de enseñar a las personas que no le conocían y que era difícil en medio de un pueblo que era... tenía un solo Dios, los monoteístas, ¿no es cierto?, en este caso los judíos, era difícil para él presentarse como hijo de Dios, así de, digamos, de buenas a primeras. Tenía que identificarse con el pueblo, decir, yo soy. O sea, y al relacionar el yo soy, yo creo que los judíos ya sabían ya de qué se trataba, porque era Dios quien decía yo soy. Entonces, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Sí.
Y nadie va al Padre, ¿no es cierto?, viene al Padre si no es por mí. Entonces él tenía que declarar su divinidad y que era el Hijo de Dios.
Claro.
Entonces yo creo que en esa parte no se piensa.
Claro, por eso decía yo en la claro, parte de las dos naturalezas, humana y divina. Claro. Ahí podríamos poner esos textos.
Hay un, Cortito, hermano, respecto a la pregunta. Por ejemplo, en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es la plenitud de la deidad. O sea, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos las sombras de lo que había de venir, ¿ya? Como dice Hebreo, capítulo 10, nosotros ahora vemos la realidad, la imagen misma de las cosas. O sea, se cristaliza todo lo que aparece en el Antiguo Testamento en Cristo. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. El Salmo 23. Todos se acuerdan del Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Dónde se cristaliza en Cristo aquí el Salmo 23?
Yo soy el buen pastor.
Yo soy el buen pastor. El maná que ocurría, por ejemplo, alimentando al pueblo de Israel, ese que descendía del cielo.
Yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan. Es decir, el yo soy tiene que ver con lo que decía Eduardo. Sí, Eduardo, el yo soy, el misterio del tetragramatón, que es un nombre que no se puede pronunciar. ¿Y dónde se revela ese nombre después ya en plenitud? En el nombre de Jesús. Por eso que Pedro llegó a decir, no hay otro nombre dado a los hombres del cielo, ¿cierto? Bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos. Entonces, como la pregunta es muy pertinente, porque en Juan especialmente aparece mucho yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Yo soy
el buen pastor,
¿cierto? Yo soy la luz del mundo. Y muchas cosas que empiezan a revelar las sombras que habían en el Antiguo Pacto. Entonces, no cabe duda, como decía el hermano Román, Jesús es Dios. Y hay un decreto que determina eso también, que a él lo querían apedrear. ¿Y por qué lo querían apedrear? Porque los judíos no aceptaban que un hombre se hiciera Dios. Y por eso que él tenía que arrancar, inclusive dice la Biblia que arrancaba. Ahí en Juan 8 dice que él dice, antes que habrán fuerza yo soy. Y tuvo que escaparse porque le querían apedrear. ¿Por qué? Porque le dijeron ellos, siendo un hombre te haces Dios. Entonces, es muy interesante el tema, porque nosotros no adoramos a un hombre, adoramos a Dios.
Amén.
Finalizo con esto. Tito, Tito dice, el último pasaje, voy a citar Tito capítulo 2, verso 13 y 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿de quién?
De
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está.
Amén.
O sea, nosotros no estamos esperando un hombre meramente, sino que al Hijo de Dios, es decir, a Dios mismo, al que se hizo carne.